sociedad de información, de la comunicación, ante una aldea global donde se produce una revolución sin precedentes, una revolución cultural que afecta a la forma de comportamientos, de relaciones sociales, personales, institucionales. Creo que Internet, la llegada de Internet a nuestra vida, ha llegado incluso a cambiar hasta nuestros propios comportamientos. También es verdad que por otra parte, produce una transformación importante en los conceptos jurídicos como intimidad, privacidad, que tienen que acomodarse a esta nueva realidad virtual. Los ataques al derecho a la intimidad o al derecho al honor utilizando la web y todas las herramientas que nos ofrece esta sociedad o estas herramientas virtuales, pues producen unas consecuencias mucho más graves, mucho más extraordinarias por sus propias dimensiones. No es lo mismo el ataque a la intimidad de una persona a través de una carta dirigida o publicada en un ámbito reducido de personas que se cuelgue esos insultos o esos ataques dentro de una red social, por ejemplo. Tenemos que volver a reconsiderar el término de privacidad y qué valor le damos. Porque si bien es cierto que Internet nos proporciona una nueva manera de comunicarnos, de participar, una nueva manera de expresarnos, incluso nos iguala y nos da las mismas oportunidades para poder acceder a determinada información, foros, al mismo tiempo creo que hay una pérdida importante de nuestra privacidad desde el momento en que nos incorporamos a estas formas de comunicar. Entonces creo que hay que trabajar en el ámbito de la Unión Europea, y se está haciendo, para redefinir los conceptos, para buscar el equilibrio entre ese derecho a la libertad de expresión y necesidad de respetar contenidos, y al mismo tiempo el respeto al derecho a la intimidad, al honor, el buscar también esa privacidad, salvaguardar esa privacidad, pero que no suponga tampoco una quiebra absoluta de la información, y sobre todo una salvaguarda de aquellos colectivos más vulnerables, como son por ejemplo los menores. Es necesario establecer mecanismos de filtros para evitar que puedan tener acceso a determinados contenidos que les pueden afectar de una forma muy drástica en su propia formación. Contenidos de temas pornográficos, sexuales, violentos, en fin, xenófobos. Yo creo que hay que buscar esa ponderación entre, creo que Internet nos ha abierto muchísimas puertas, pero al mismo tiempo pues hay una serie de riesgos que en cuanto a lo que es nuestra propia intimidad o privacidad, pues se ven incrementados. Hombre, leyes tenemos, vamos a ver, precisamente creo que es un ámbito que está, diría yo, hiperregulado en el ámbito de la Comisión Europea. Por ejemplo, pues desde el año 1996 tenemos ya el Libro Verde de Protección de los Menores y de la Dignidad Humana. Establece una serie de contenidos y de prohibiciones que son pacíficamente aceptadas para evitar pues que afecten a la dignidad de las personas. En el ámbito de la Unión Europea se está trabajando en incentivar la autorregulación, códigos de conducta, la elaboración de estos sistemas de filtro, y luego pues hay una serie de directivas en el tema de tratamientos de datos informáticos muy importantes desde el año 2002. Pues que lo que buscan por una parte es la protección, garantizar por lo menos el anonimato, la búsqueda del anonimato del usuario, el que el usuario sea quien tenga la última palabra en la cesión de estos datos y primar su consentimiento, en utilizar también todas las ventajas que nos ofrecen la nueva realidad virtual también como herramientas para la persecución de determinados delitos. Y bueno, y en nuestro ámbito pues tenemos la ley de protección de datos, la ley de las telecomunicaciones, tenemos una legislación importante, que lo único que ocurre que dadas las dimensiones tan universales de Internet, lógicamente no podemos garantizar con toda esta regulación el derecho absoluto a la privacidad, ni mucho menos. Pues mire, se trata de una cuestión jurisdiccional, sub judice, donde además está acordado el secreto de las actuaciones, que usted comprenderá que el Consejo no va a entrar a formular ningún tipo de valoración más allá de manifestar nuestro respeto a la actuación de judicial, nuestro respeto también por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las instituciones que participan y que trabajan intensamente en garantizar a la sociedad una pacífica convivencia. Mire, yo lo único que le puedo decir al respecto es que la nota de prensa que se dio ayer a conocer por parte del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia es una nota de prensa en la que efectivamente recoge lo que la información que el instructor quiere facilitar a la sociedad. Desde ese punto de vista, yo solo tengo que decir que lo respetamos. Que desde ese punto de vista, que simplemente le tengo que decir que lo respetamos, que no voy a entrar ya a más valoraciones. Pues sí, nosotros, además, de hecho, hoy el Consejo ha aclarado que se trataba de un comunicado que recogía la información facilitada por el juez de instrucción y que a través del gabinete de prensa sabían. Yo sigo insistiendo en que yo, en principio, respeto las decisiones, y porque además es que desconozco el fondo del asunto, no puedo entrar tampoco a valorar ninguna otra cuestión o si ha habido algún tipo de disfunción, es que no lo sé. Porque además no es función del Consejo tampoco entrar en las cuestiones jurisdiccionales. Vale, muy bien, hasta luego.
Pues como ya contestado algunas veces, por eso hemos aprovechado y entramos. Vale. Y como digo yo, aprovechamos. ¿Cree que el derecho a la privacidad del menor está suficientemente garantizado en redes sociales concretas como Facebook y Twitter?
Bueno, yo es que creo que en estas redes sociales no está garantizado el derecho a la privacidad ni del menor ni tampoco de los mayores. La otra cuestión es que las personas mayores de edad, nuestra legislación establece que con su consentimiento pues se pueden tratar los datos que se incorporen. Entonces, en teoría, estas redes sociales, desde el momento en que tú te incorporas, te preguntan si autorizas a que ellos puedan tratar sus datos y la manera, además tienen que explicar en qué manera tienen que realizar ese tratamiento de los datos. Desde el punto de vista de que sea un adulto, creo que lo más importante tendría también que hacer que le informara de todas las consecuencias de ese tratamiento, que yo creo que muchas veces es lo que se obvia. Pero lo que sí me parece muy peligroso es que los menores se incorporen a esas redes sociales en las que no hay ningún control sobre la edad de ellos, en las que, pese a que la legislación es vigente, se establece la necesidad de autorización por parte de sus representantes legales. En muchas ocasiones sus propios representantes legales desconocen que están incorporados y que están en estas redes sociales y por tanto creo que están sometidos a un riesgo importantísimo.
Bien, yo sí le quería hacer una pregunta. Enlazando con el tema de las redes sociales que están muy de moda en la gente joven y sobre las responsabilidades para evitar ciertos problemas, ¿cuál sería la importancia de los padres y los educadores como primera barrera de protección?
Bueno, yo creo que lo primero, los padres necesitan una campaña de sensibilización y de información. Yo es que estoy segura que un gran número de padres desconocen cuáles son los riesgos derivados de la utilización de estas redes sociales. Y lógicamente, si tú desconoces los riesgos, no puedes tampoco facilitar aquellos mecanismos para proteger a los menores de contenidos que les puedan producir o de consecuencias que les puedan producir pues daños irreparables. Entonces yo creo que es muy importante el que los padres, que los educadores se sensibilicen, tengan una plena y una completa información de cuáles son las ventajas, porque yo sigo insistiendo en que no tenemos que vivir de espalda a la modernización y a los avances tecnológicos. Creo que hay que aprovecharlos, pero al mismo tiempo hay que establecer pues todos aquellos mecanismos de autorregulación y de tutela para evitar que se produzcan pues daños irreparables, sobre todo en un ámbito de la edad tan vulnerable como son los menores.
Bien, hace
unos
meses se aprobó el Tratado de Lisboa. ¿Qué herramientas tiene Europa para garantizar la seguridad y el derecho a la privacidad de sus ciudadanos?
Bueno, pues Europa desde luego hace ya muchos años que está muy comprometida en esta batalla, diríamos, por garantizar la privacidad ante los avances tecnológicos del mundo virtual. Ya en el año 96 la Comisión Europea aprobó un libro verde en el que señalaba una serie de contenidos que entendía que eran ilícitos y que por tanto había un cierto consenso respecto a limitar todos aquellos contenidos que se habían establecido así en el libro verde. Posteriormente, a partir del año 2002, pues tenemos una serie de directivas que creo que han sido muy importantes. De hecho, por ejemplo, en nuestro país se han dictado leyes para incorporar la disposición de estas directivas en orden a regular el tratamiento de los datos que se han incorporado de forma masiva a las redes. Entonces, yo creo que esto ha exigido una nueva regulación. Y creo que ahí se está trabajando, aunque yo sigo diciendo que es un camino que aún queda mucho por recorrer.
Y bueno, yo por mi parte, simplemente para terminar como conclusión, una pregunta: ¿se puede conciliar una sociedad de la comunicación, una sociedad sin barreras, con un respeto a la intimidad y la seguridad, especialmente como hemos hablado para los jóvenes? ¿Es eso posible?
Yo desde luego creo que sí es posible. Como he dicho, no tenemos que renunciar a los avances tecnológicos y a la modernización, pero al mismo tiempo tenemos que buscar todas aquellas herramientas que nos permitan también garantizar ese mínimo, que sí es cierto que en el ámbito de la intimidad informática no estamos hablando de la misma dimensión de lo que es la intimidad como concepto jurídico. Estamos hablando de ese derecho a la privacidad, a poder tener tu propio anonimato, a que se respeten tus datos personales y sobre todo que no sean tratados tus datos para configurar perfiles que después puedan ser objeto de tráfico. Creo que desde ese punto de vista, buscando herramientas, pero herramientas no siempre legislativas. Yo, como he dicho, creo que necesitamos mucha autorregulación, concienciarnos. Yo creo que la sociedad tiene que concienciarse de que desde luego tenemos una forma muy dinámica ahora para podernos relacionar, informar, colaborar, pero al mismo tiempo establecer todos aquellos filtros para evitar que estos avances tecnológicos reviertan de forma negativa sobre nuestra privacidad.
Muy bien. Muchas gracias.